Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing me. He's going to take care.
Carmelo, negra, pollito negra, pa.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Uno, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. Y de bien nacidos es ser agradecidos. No quiero parecerme a Almodóvar, pero creo que es justo, ¿eh? Creo que es justo que mencione a muchos medios que nos han nombrado, nos han citado durante toda la semana por dos asuntos completamente opuestos. Uno, el de la entrevista a Jerry West de la semana pasada, gracias a los compañeros no solamente de Marca, sino de la agencia EFE, que emitieron un teletipo en la noche del sábado. Digo Marca porque publicó antes la noticia. La noche del sábado la agencia EFE emitió ese teletipo, que ha aparecido por todas las redacciones de nuestro país y de Allende los Mares, y eso ha permitido pues que nos citen compañeros de la ESPN, compañeros de Yahoo y un montón de periódicos en el territorio nacional. Y por supuesto, por el tema de Vlado Stepanović, dar las gracias a los granadinos, que son los que más se han hecho eco de la noticia, a los compañeros del Granada Hoy como Pablo y Juanjo, a la cadena SER de aquí de Granada, TG7, a Canal Sur, a todos los que han tenido a bien citarnos por esas declaraciones de Vlado Stepanović la semana pasada en el programa. Los que acudáis habitualmente a acb.com también habéis podido escuchar esas declaraciones. No, en acb.com no se han colgado esta semana, así que no habéis podido escucharlas. ¡Saludos desde Granada! ¿Qué digo, José Manuel Puertas? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? La verdad es que aquí quitándome a los fans de encima, ¿eh? Que el programa más mediático de la semana pasada.
Impresionante.
La verdad es que sí.
Bueno, y tampoco tenemos a Miki, pero sí que volvemos a tener el cartel de lujo en Tirando a Fallar, porque tendremos que analizar esas declaraciones de Jerry West. Hablaremos del caso Vlado Stepanović con el presidente de los entrenadores, con Juan María Gabaldá, y con el presidente de los jugadores, José Luis Llorente, de nuevo en Tirando a Fallar. Y hablaremos con nuestros expertos sobre ACB, sobre Euroliga y sobre todos estos casos polémicos, pero también charlaremos con otro grande de los banquillos. Hoy, aquí, Aito García Reneses. Bienvenidos a Tirando a Fallar. Bueno, pues hablamos ya de NBA en Tirando a Fallar, como cada semana tertulia, y tenemos que empezar también analizando esas declaraciones que comentaba yo en el principio del programa, que han dado la vuelta al planeta, declaraciones de Jerry West la semana pasada aquí en Tirando a Fallar. Pero para analizar todo esto y la actualidad de NBA, tenemos ya por ahí a Vicente Salaner, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Miguel Ángel Paniagua, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los dos bien, ¿no? ¿Os encontráis bien? ¿No?
Bien, bien, sí, bien, dentro, ¿no? Que cabe.
Bueno, eso está bien.
Sin exagerar.
Bien en líneas generales, como dicen las crónicas.
Bueno, nosotros estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de hablar con Jerry West la semana pasada y queremos que analicéis algunas de esas frases, ¿no?, que nos dejó Mr. NBA o Mr. Clutch la semana pasada en Tirando Fire. Vamos a empezar escuchando lo que dijo sobre Pau Gasol.
Cuando he hecho un vistazo hoy en día a la NBA, obviamente a los Lakers con Pau Gasol, que a pesar de haberse lesionado está jugando muy bien, es uno de los jugadores altos más dotados técnicamente de la liga. Son un equipo con mucha calidad. Tienen el mejor equipo si continúan sanos. No pueden perder a Kobe Bryant. Sería una pesadilla, puesto que no ganarían.
Yo creo que siempre ha sido un hombre muy brillante a la hora de evaluar talento. Es un hombre que, evidentemente, yo voy a decirlo, ha sido un gran jugador, pero además es un trabajador ímprobo, ¿no? Y ciertamente es un hombre que hace los deberes y, repito, tiene un talento especial para evaluar a los jugadores que tienen mucho potencial, y yo creo que él siempre ha considerado a Pau Gasol un jugador importantísimo, y el tiempo le ha dado la razón, obviamente.
Y así lo considera Vicente, pero avisa en esas declaraciones Jerry West de que el problema podría llegar en el hipotético caso de una lesión de Kobe.
Bueno, y es que está lesionado, está jugando lesionado. Claro. Y los últimos partidos se le ha notado bastante porque verdaderamente ha pegado un bajón su porcentaje de acierto notable. Está con un dedo roto, esto es muy complicado. Y aquí yo no sé cómo van a salvar ese obstáculo porque verdaderamente es muy importante. Lo que dijo Jerry que más me llamó la atención, y tenía clarísimo, más claro él que yo, y como sabe más, pues tendré que... Eso, él dijo que sí, que con la plantilla completa no se puede ni discutir que van a volver a ganar el título los Lakers, cosa que algunos en Estados Unidos pues zigzaguean y dicen que sí, que sí, no. Él lo tiene clarísimo, pero está siempre esa espada de Damocles sobre de las lesiones. Primero las lesiones de Pau, que ya ha tenido dos en dos años, y después esta actual de Kobe, que está jugando tocado, y eso es inquietante porque es el mejor jugador de la liga en este momento.
Por lo tanto, que entonces el momento de parar, porque Kobe tendrá que parar en algún momento para recuperarse, el momento puede ser, si Lakers llega más o menos holgado al All-Star en la clasificación, pararlo un par de partidos y que sume el fin de semana del All-Star para que pueda descansar más tiempo. Miguel Ángel.
Va a ser difícil porque la decisión al final la tiene el jugador y el jugador no está por la labor, ¿no? El jugador por alguna misión que desconocemos y que tendrá mucho que ver, mucho más que ver con lo psicológico que con lo físico, pues quiere seguir jugando en lo que para mí es un riesgo, como decía Víctor, un riesgo enorme, primero para él y luego también para su club y para su franquicia, ¿no? Pero las noticias que nos llegan de Los Ángeles es que es el propio jugador el que se niega a parar y claro, en ese sentido poco se puede hacer, ¿no? Si, a no ser que reciba una orden directísima, y tampoco lo creo porque él es el jugador franquicia, pues al final siempre le preguntan a él y él está dispuesto a jugar con dolor, está dispuesto a jugar lesionado.
Es que no tiene arreglo además porque es una fractura de dedo.
Claro.
Y eso en cuatro días no se arregla.
No, eso
o sea,
necesita...
que tampoco se la iba a curar.
Necesitas ahí tu tablilla, tu tiempo y descansar ese dedo, ¿no? Pero ya digo, las noticias que nos llegan es que él no quiere parar. No sé en qué misión está metido, si en superar a Michael Jordan en cuestiones épicas o si es un tema psicológico de no querer abandonar a sus compañeros, o si cree que de esa manera pues que se va a agrandar más su imagen todavía, si cabe, porque ya es una...
Yo creo que él quiere ser el MVP otra vez,
sí.
y quiere ganar otra vez títulos back-to-back, que no lo ha vuelto a hacer nadie desde que lo hizo él mismo.
Pero eso también lo puede conseguir Víctor, y estarás de acuerdo conmigo, descansando 20 claro. días, porque los Lakers van a tener una ventaja suficiente en la División Pacífico, y, hombre, muy mal se les tiene que dar para que no tengan el mejor registro en la Conferencia del Oeste. Y yo creo que así, de esa manera, arriesga bastante más de lo que debería. Pero al final es él, como digo, el que tiene la última palabra.
Bueno, también habló, y así lo hizo saber también la agencia EFE, a la que lo decíamos antes, hay que darle las gracias por el teletipo que envió la noche del sábado, se deshizo en elogios hacia los hermanos Gasol, y por lo tanto pues también tuvo que hablar de Marc Gasol. Vamos a escucharlo.
Por otro lado, en Memphis, su hermano Mark, con el que mi hijo fue al colegio, está jugando muy bien. Es un jugador realmente sólido, completamente diferente a su hermano, pero igualmente competitivo y dotado de una dureza mental que seguramente le permitirá gozar de una larga y satisfactoria carrera. Tienen un buen y joven equipo en Memphis, y si aprenden a defender algo mejor, pueden convertirse en un equipo peligroso cuando lleguen a los playoffs.
Yo tengo la impresión de que, no sé si llegará al mismo nivel o no de Pau, pero yo creo que Mark está haciendo números que, proyectados a una serie de años, podrían hacer que se convirtiera en un jugador de un estatus más o menos similar.
Yo creo que no.
Yo también.
Sinceramente, yo soy un fan de Mark enorme, pero hay una cuestión que no puedes inventarte en este deporte, sobre todo este deporte, que es las facultades, la clase atlética. Y la clase atlética que tiene, la soltura, la coordinación que tiene Pau es superior a la media, y Marc, que la tiene más o menos media, lo tremendo que ha hecho es trascender ese nivel, ir más allá, él mismo forzarse a convertirse en un atleta de nivel NBA, pero no en un atleta de nivel gran estrella NBA, que creo que es lo que podemos considerar a Pau, por lo menos en mi opinión.
A ver, Miguel Ángel.
Pues yo creo que Marc Gasol va a ser un jugador, ya lo está siendo, ¿no? Importantísimo en la NBA, tiene unas condiciones fantásticas. Hay una historia personal en él que a mí me gusta mucho porque es una historia de superación. Yo la primera vez que le vi físicamente, de cerca, ¿no? Como jugador de baloncesto ya la había visto antes. Me lo presentó precisamente Gianfernando Martín, el hijo de Fernando, cuando estaban ambos en la selección junior. Estaba notoriamente obeso y era un jugador con bastantes problemas físicos en consecuencia, ¿no? A partir de ahí, yo creo que su crecimiento, su dedicación, su crecimiento como jugador, sus ganas de ser jugador de baloncesto, creo que son ejemplares, ¿no? Tiene un talento extraordinario, pero yo creo que coincido con Víctor en que las condiciones físicas de su hermano Pau son diferentes y hacen que Pau sea un jugador estratosférico. Y yo creo que Marc se va a quedar, o que bueno, ya es suficiente, en un magnífico jugador. O
sea, es un sólido jugador titular de la NBA, sí, 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 con 2,15 metros, y eso quiere decir que son todos los años que quiera, pero eso está clarísimo.
Iba a decir,
que más me gustaría haberles visto, o mejor le vemos algún día, y qué pena que no les hayamos visto casi este año por la lesión veraniega de Pau, es jugando juntos. Sí, yo creo que jugando juntos, con la inteligencia que tienen los dos, la capacidad de pase y de jugar sin el balón que tienen los dos, sería verdaderamente espectacular. Yo quisiera, por eso, porque el tiempo pasa y Pau va para los 30 años el verano que viene, me gustaría que Pau, al final de la temporada, decidiera que está fuerte, que quiere hacerlo y que quiere jugar el Mundial con su hermano, porque ahí sí que posiblemente tuviéramos la ocasión de ver jugarles juntos en plan Twin Towers, y creo que sería impresionante, creo.
Bueno, escuchamos también a Jerry West decir que cuando si aprietan en defensa, pues puede, si mejoran en defensa, cuando Memphis entre en el playoff, pues es un equipo peligroso. Yo recuerdo que a principio de temporada decíamos, si Memphis junta todo eso, lo metemos en una coctelera, ¿cuántas posibilidades hay de que salga bien? Y casualmente, es verdad que no está Iverson, pero está saliendo bien. O sea, y dábamos un 1% posibilidad de que ese equipo saliera bien. La verdad es que no sé qué opináis, pero está siendo más que sorprendente la temporada de Memphis.
Muy sorprendente, pero también hay algo en lo que tú has dicho en el enunciado que es muy importante, ¿no? Y yo no soy particularmente una persona muy proclive a criticar a Allen Iverson, ¿no? Por lo menos en lo que concierne a lo que pasa dentro del campo, ¿no? Pero la sustracción, es decir, el valor sustraído de Allen Iverson para los Memphis Grizzlies de este curso, me parece una magnífica noticia para Memphis. Y a partir de ahí, porque justo cuando Iverson decide marcharse, primero se va a Atlanta en una espantada y luego ya firma como hijo pródigo por los Philadelphia 76ers, justo cuando empieza el hacer Iverson, cuando Allen Iverson empieza a estar molesto por no jugar, porque Lionel Hollins, el entrenador, no le pone, etcétera, etcétera, es cuando yo creo que empieza un poco la comunión de estos Grizzlies, ¿no? Se dan cuenta de que no está Iverson. Yo creo que son lo suficientemente listos todos para darse cuenta de dónde están los jugadores importantes. Ahí cobra una importancia capital un jugador que con Iverson, pues todos presagiábamos que no la tendría, que es precisamente Marc Gasol. Y Lionel Hollins tiene mucho mérito, porque Lionel Hollins, sin ser un entrenador de estos, por lo menos no está considerado en los Estados Unidos de estos, digamos, ni cerebritos, ni al estilo de Lawrence Frank, el que ha sido hasta ahora entrenador de los Nets, por ejemplo, o sin ser un entrenador del prestigio de Larry Brown, es más bien un entrenador de jugadores, pertenece a ese tipo de entrenadores que se lleva muy bien con el vestuario, pero yo creo que ha sido lo suficientemente astuto como para hacer algo que muchas veces los entrenadores no hacen, y que es un gran delito, ¿no?, por parte de ellos, que es situar las piezas adecuadamente, ¿no?, y hacer que sus Grizzlies, en este caso, jueguen como un equipo. Y yo creo que ahí está en gran parte el secreto. No quiero decir que todo corresponda al hecho de que Iverson se marchó, pero sí que ayudó muchísimo a unificar el grupo.
Ayudó. Bueno, yo lo que creo, sencillamente, es que, primero, que no me sorprende tanto, porque para mí el quinteto titular de estos Grizzlies de 2009-2010 es el mejor de la historia de la franquicia. Nunca tuvo Pau unos compañeros de ese nivel. El enorme mérito del entrenador está siendo el convencerles de jugar juntos y dejarse de las niñatadas que tenía antes, pues un Rudy Gay, por ejemplo, y de que es más divertido ganar juntos que hacer grandes estadísticas por separado y perder. El problema, bueno, eso ya en mi comentario de semana me extenderé un poco más sobre él, es que, y es complicado incluso para una persona con las capacidades que nos está demostrando Lionel Hollins este año, es que hay mucha, mucha diferencia entre esos titulares y el banquillo.
Bueno, hay una cosa muy interesante, nos estamos quedando sin tiempo, pero dijo una cosa muy importante Jerry West sobre la estructura de la liga. Vamos a escucharlo.
Sí, es diferente. Francamente, me gustaría que hubiese menos equipos porque así habría una liga más competitiva. Tendría sus pros y sus contras. Esta es la competición más selecta de baloncesto del planeta. Es realmente excitante cuando ves equipos jugar a un nivel competitivo, pero hay noches en las que ves jugar a equipos que, a pesar de jugar duro, no tienen el suficiente talento.
¿Qué os parece? Porque es que aboga claramente por recortar el número de franquicias en la
liga. Bueno, no se puede por razones económicas, pero es cierto. Y es que Jerry, claro, Jerry es un poco mayor que yo, pero yo cuando le vi jugar por primera vez a Jerry en la temporada de 1963-64 en el viejo Madison Square Garden de la calle 50 en Nueva York, pues es que había 9 equipos en aquella NBA. 9 equipos, ahora son 30. Claro, va a progresar el baloncesto, pero la concentración de talento que permitía tener solo 9 equipos era tremenda, claro. Es decir, tenés a 2 grandes jugadores, 3 buenos y un banquillo competente, que es lo que hacen ahora los grandes equipos, pues entonces, claro, se concentraba muchísimo más y los Lakers de aquel momento y los Celtics de aquel momento eran tremendos, sin reducir a esas dimensiones, pero es evidente que ahora, gracias a que tenían 83 jugadores internacionales en la liga al empezar esta temporada, el récord de todos los tiempos, ese influjo de sangre y talento internacional del mundo entero de que la NBA está ejerciendo como una pajita de sorber la bebida sobre el conjunto del mar, del océano, del talento del baloncesto mundial, le está permitiendo tener tantos clubes. Pero de todas maneras se ha adelgazado mucho el nivel de talento. Y entonces eso también exige, por ejemplo, que los jugadores buenos promedien 40 y tantos minutos por partido, que se multipliquen quizá las lesiones, etcétera. Estamos estirando el chicle muchísimo. Ya. Que me parece que en un cierto nivel, en la ACB con 18 equipos, sucede algo similar.
Miguel Ángel.
Totalmente de acuerdo. Poco más se puede añadir, ¿no? Desgraciadamente, la idea de Jerry West es inviable, no solamente porque económicamente la NBA quiere mantener estos 30 equipos, sino que probablemente está hablando de expandir, y eso sucederá más bien pronto que tarde.
En cuanto a la economía mundial se recupere, quizá un poco más, claro.
Sí, un poquito más la economía. La próxima expansión está planificada 32 y luego ya veremos si se expanden urbi et orbi o no. Pero desde luego el talento se ha diluido mucho y, bueno, no hay que remontarse quizá a las épocas, por supuesto, donde había 9 equipos, que ahí el talento era descomunal, ¿no? Sino en una NBA ya más cercana en el tiempo, como puede ser la de los años 80, justo cuando estuvo más o menos Fernando por allí, había 23 equipos y el nivel era altísimo también, ¿no? Yo creo que sigue habiendo muy buenos jugadores, extraordinarios jugadores, por supuesto, pero el talento medio se ha diluido mucho.
Muy bien, pues Miguel Ángel Paniagua, Vicente Sanabel, muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta pronto.
Bueno, hasta pronto, un abrazo.
Vicente, te escuchamos luego. Gracias. Continuamos, que nos tenemos que enfangar.
Es Radio.
Increíblemente, al Real Madrid aún le quedan posibilidades de llevarse el título de Liga 2005.
El título de Liga 2005.
Después de 3 pérdidas seguidas del Dow, el Madrid tiene la posesión a falta de 14 segundos. El marcador 69-67 a favor de los de Vitoria, dando esperanza de culminar una épica remontada en el último minuto. Xonkó saca de fondo muy apurado hacia Fotsis. El griego pasa rápido a Herreros en el alero derecho. Herreros le deja la bola a Hamilton y se va hacia la esquina, mientras Hamilton inicia la penetración. Pero justo al empezar cambia de idea y se la pasa a Herreros, que no duda un momento y lanza el triple. El balón entra limpiamente y deja el marcador 69-70 a favor del Real Madrid. Una suspensión de Calderón en el último segundo es taponada y sella la victoria blanca, capitaneada por Alberto Herrero.
As you desire me, so shall I come to you.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
However you want me.
La semana pasada, como ya sabéis, en el programa hubo unas declaraciones de Vlado Stepanović que han supuesto una auténtica cascada de respuestas, no solamente en nuestra ciudad, donde grabamos, en Granada, sino también a nivel nacional. Bueno, evidentemente tenemos que debatir sobre este caso y para ello, pues en primer lugar tenemos al presidente de los entrenadores, Juan María Gabaldá, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No os costaba nada haber nombrado al programa como, como fuente de las declaraciones.
Una flor. Creo que es suficientemente reconocido que es un muy buen programa de baloncesto.
Vale, entonces, no te dejamos
por pasiva, incluso con la posibilidad de llegar a él. Personas difíciles y además con colaboradores tan especiales, difíciles me refiero de llegar a ellos, ¿eh? Como Jerry West, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y con colaboradores tan especiales y tan, digamos,
significados
como una de las personas que yo mismo se lo he dicho en persona, tiene una de las mejores plumas, que es Vicente Suárez.
Bueno, no sigas porque a ver si ahora nos va a costar más darte algún palito por si hay que dártelo. Creo que también nos escucha el presidente de los jugadores que nosotros, que es José Luis Llorente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No tenemos mucho tiempo de tertulia, pero sí que quiero conocer vuestras opiniones, José Luis.
Bueno, hombre, primero quiero dejar constancia y aprovechando que está Juan María y como bien habéis podido constatar fuera de micrófono, que la relación personal que tenemos es excelente y que la institucional también lo es, ¿eh? Bueno, por de hecho tenemos muchos puntos en común y bueno, estamos intentando trabajar juntos y hacer cosas juntos, bueno, independientemente de que de vez en cuando pues tengamos algún pequeño...
Roce,
diferencia de opinión, ¿no? O diferencia de criterio. Bueno, yo creo que la nota de la Asociación de Entrenadores es un poco exagerada o fuera de lugar, porque es un conflicto individual entre un entrenador y un jugador, en la cual el jugador, pues hombre, lo único que pone de manifiesto, en fin, de una manera más o menos desafortunada, o que le puede parecer a alguien más o menos educada, es que Trifón Poque es un mal entrenador, ¿eh? Y es un entrenador egoísta. Bueno, pues hombre, ante eso, nosotros lo que pensamos es que en muchas ocasiones y con mucha frecuencia los entrenadores pues también hablan en estos términos de los jugadores, ¿eh? Cuando les acusan de falta de profesionalidad, de esfuerzo, etcétera. Y bueno, pues mientras no traspasen los límites que nosotros consideramos que son los que están dentro del derecho a la libertad de expresión, pues hombre, creemos que debemos dejar las cosas ahí, ¿no? Bueno, pues es una pelea entre un entrenador y un jugador, y bueno, pues que, en fin, que ellos se las apañen, ¿no? No, no es bueno, yo creo, que ni los entrenadores hablen despectivamente de los jugadores o juzguen peyorativamente a los jugadores, ni viceversa, ¿no? Y yo creo que bueno, que por esto tampoco es bueno que redundemos demasiado desde mi punto de vista en el tema, insisto, cuando no es un juicio exageradamente desconsiderado o fuera de lugar.
Bueno, os voy a pedir simplemente que seamos un poco más breves en las opiniones, porque si no, no podemos plantear alguna pregunta. A ver, Juan María, ¿qué te parece?
Sí.
¿Qué te parece la respuesta de José Luis, de los jugadores?
Hay una primera parte que estoy absolutamente de acuerdo, en aquella que dice que estamos realmente, aparte de personal, institucionalmente, pues bueno, trabajando y creciendo desde la coincidencia y desde la diversidad.
Eso ha quedado claro, entonces.
Está claro, y entonces en este tema concreto creo que la nota es suficientemente clara. Creemos que los sistemas estructurales se sostienen desde el punto de vista que todo el mundo se mantiene en su posición. Este es un sistema estructural deportivo y el jugador a jugar, el entrenador a entrenar y el árbitro a arbitrar, y a partir de aquí, pues bueno, si alguien pues cambia en algún momento determinado pues de posición, pues puede hacerlo pues dentro de los procesos o las situaciones propias de lo que la libertad de expresión puede hacer, y entendiéndolo como tal, posiblemente pues un entrenador puede ser bueno o malo, un jugador puede ser bueno o malo, quizá no es muy correcto y no está muy correcto que los integrantes del sistema pues lancen a la publicidad si este es bueno y malo y tal, porque estaríamos todo el mundo, yo creo que es una faena de reflexión más periodística, analizar la dirección del partido o la propia uh-huh. estructura de juego, yo creo que eso es así, y los integrantes, propiamente dicho, nos tenemos que hacer y limitar a nuestra profesión. Quizá cuando ya entras en aspectos más derivados como a la persona, es buena o mala persona, eso realmente es intolerable. Yo creo que no hay nadie aquí que pueda valorar si alguien es buena o mala persona, porque nadie está libre de culpa y no puede echar la primera piedra. Así que me gustaría, por ejemplo, decir que sabemos, sé personalmente, que este es un jugador que es un jugador de mucha experiencia, que, bueno, tiene su trayectoria, pero que posiblemente, además, fíjate que por coincidencia soy arquitecto, he desarrollado varios negocios inmobiliarios en su país de origen, en Montenegro, en Poborica y en las zonas costeras, conozco muy bien el país, conozco muy bien engranajes políticos de alto nivel del país, incluso personas del mundo del deporte, y todo el mundo nos dice, pues bueno, que es un chico pues realmente pues majo y tal, y seguramente pues habrá despistado un poco y punto. Uh-huh. Ahora sí que es verdad que, por ejemplo, cuando pasa una cosa con un entrenador, pues bueno, hay que proceder, y Joe sabe que procedimos hace unos años con un entrenador que realmente no estuvo pues quizá muy afortunado. Y
con Manuel Comas.
Por ejemplo, un segundo, por favor, pero yo lo que quiero decir es que, bueno, todo hay que llevarlo a la justa medida de lo que se tiene uh-huh. que hacer, ¿no? Y básicamente porque además sirve un poco como aviso para navegantes y que en un momento determinado pues las cosas estén siempre dentro de unos cauces que a todos nos interesan que se mantengan, ¿no? Entonces esta es mi opinión personal al respecto de ese nivel, y la institucional ha quedado reflejada en lo que es propiamente la respuesta. O sea, no hay más que
estar
en cuanto a análisis de la situación. Yo creo que es una cosa que, siendo este jugador bien educado, pues seguramente sabrá pues también reflexionar. No es un hombre que se le reconozcan muchas declaraciones de ese tipo y ya está. Y nosotros como institución nos interesa, igual que a la asociación de jugadores, pues mantener un punto de equilibrio entre las cosas que realmente se hacen o se deben hacer.
Lo que sí tengo que resaltar es que la ACB no puede sancionar al jugador. No está previsto en el convenio colectivo, en el régimen disciplinario. Únicamente el empresario, en este caso el club, sería quien pudiera sancionar o quien tiene potestad para sancionar a un jugador. En este caso pues sería imposible, porque claro, ya el jugador se está refiriendo a un entrenador que no está en su club, con lo cual no hay esta posibilidad.
La propia expresión de lo que hace Joe, que me parece muy interesante, ¿no? Imaginaros, permitidme, entre comillas, la importancia del hecho que no sea sancionado precisamente porque el jugador ya no está en el club. Imaginaros que cunda el ejemplo. Poneros un poco en el escenario, en cualquier actividad profesional, cualquiera, no solamente de baloncesto y de élite, sino poneros en cualquier escenario. Como ya no está aquí, ya la ley no puede sancionarlo y, por tanto, imaginaros la veda que se abre con esto. Yo creo que la propia importancia nos hace...
Hombre, hay otras vías de defensa, pues si realmente él piensa que se está dañando su imagen personal, pues hay demandas civiles o incluso hay querellas. Sí.
A nivel de club es evidente que, como decís, pues evidentemente claro, Granada no le puede sancionar porque no está, pero yo insisto en esa importancia, es decir, que no puede ser un hecho, digamos, liberador, es decir, no, como ya no está en el club, no pueden sancionar. Otra cosa es, que ya no entro ni salgo.
Breve, Juan María.
Nos hemos quejado. Otra cosa es lo que decide hacer Granada al respecto de la liga profesional, de cuando en cuando, que se pone a Granada por en medio, y eso no entra en salvo. Nosotros lo que hemos dicho, simplemente lo que hemos dicho, oiga, ¿alguien considera que ese tema es sancionador? Sí, ¿quién puede ser? ¿La asociación de entrenadores? No. ¿Qué puede ser? ¿El club de origen? No. ¿Puede ser el club final? No. ¿Quién puede ser? La liga. Pues vamos a preguntarle a la liga. Le hemos preguntado a la liga. Hemos dicho, oiga, no nos ha gustado y pensamos que realmente pues esto se debe analizar. Que después en análisis se considera que no es suficientemente grave, que no sé cuánto...
Vale,
ustedes comprenderán, nosotros nos queremos quejar.
Juan María, para terminar, ¿cómo os llega a vosotros? Y ahora sí que te pido ya la máxima brevedad, que sintetice, ¿cómo os llega hasta vosotros este tema? Y si...
A nosotros nos llega exactamente por la queja de compañeros que están en la Liga Profesional ACB.
De entrenadores.
Sí, señor.
Que protestan. ¿Trifón en algún momento os ha pedido que...
En absoluto.
¿Has tenido ocasión de hablar con Trifón?
Por supuesto, hablé con Trifón después de llegar a Ministerio de Justicia, que como comprenderáis, nosotros nos rastreamos el sector. O sea, dignificando a Trifón, es decir, que Trifón no ha pedido nada. Trifón POC no ha pedido nada.
Vale. Muy bien, bueno, yo me vais a perdonar, pero yo no había emitido mi opinión hasta este momento. Escuchándoos a ambos, he de decir que creo que ambos decís cosas muy sensatas. Creo que la Asociación de Entrenadores os equivocáis en las formas del comunicado. Y José Luis, tengo que decirte que por primera vez Vlado Stepanovic nos ha puesto de acuerdo.
Bueno, cosas,
cosas más difíciles han visto, ¿no?
Sí, cosas más difíciles han visto.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por vuestra corrección, por haber participado con nosotros, y que, bueno, pues que ojalá que no se vuelvan a dar este tipo de circunstancias, ¿no? Que en el fondo es lo que tenemos que, por lo que tenemos que optar todos, ¿no, Juan María?
Pues yo creo que eso es el interés. El deporte se basa en criterios que no tienen nada que ver con esto que estamos hablando ahora. Nos hubiera gustado a Joel Llorente y a Juan María Gabaldá, nos hubiera estado gustando hablar, pues, no sé, de cuestiones puramente técnicas del juego, del futuro del juego, del actual del juego, etcétera, etcétera. Y para eso estamos, y para eso estamos trabajando la ABP y la AEB en diferentes ideas determinadas que tienen que ver con el juego y con la profesionalidad que va paralelo al juego.
Oye, pues Juan María Gabaldá, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Y José Luis Llorente, a ver si nos peleamos la próxima, que es más divertido.
Bueno, me... A mí me encanta que me llaméis, ¿eh? Bueno, siempre, ¿eh? Bueno, por cierto, hacía tiempo que no me llamabais, ¿no?
Bueno, porque has estado más tranquilo con el sindicato. Si de aquí, mientras que lo de los cupos siga para adelante, no hay problema para ti, ¿no?
No, que va, tú y tenemos muchos...
Bueno, tenemos el caso Asseling ahora por ahí, ¿no?
Uy. Desafortunadamente tenemos muchos problemas, ¿eh? Bueno. Porque la situación económica no es buena y, bueno, lógicamente está afectando a todo el país, a todo el mundo del deporte también. Y bueno, siempre estamos intentando mejorar un poco el baloncesto.
Bueno, gracias. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo, un saludo para todos.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues después de escuchar las dos versiones de los dos sindicatos, pues tenemos que debatir al respecto, no solamente sobre eso, sino sobre otros asuntos. Así que damos la bienvenida en el programa a Javi Gancedo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Compañero de Euroliga. Y también al compañero Libertad Digital, Fernando Martín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, os pido una opinión al respecto del caso Stepanovic.
Bueno, yo creo que en el fondo, o muy en el fondo, se equivocan los dos. Stepanovic no tendría que haber entrado a decir nada de Trifón Poch, ni muchísimo menos, dada su profesionalidad. Creo que queda entredicho un poco y la asociación no tendría que haberse rebajado a contestar a Stepanovic en los términos que lo ha hecho, ¿no?
Bueno, tú sabes que Vlado hace esas declaraciones en respuesta a todas las declaraciones que se habían vertido desde Granada, desde el propio club, a lo largo de los últimos meses, que en alguna ocasión se han referido a su salida y a, bueno, y a otros asuntos.
Ahora sí creo que no debería haber entrado ahí, vaya, es mi opinión.
Fernando.
A ver, yo creo que la reacción es excesiva y también yo me pregunto si cuando un entrenador raja de un jugador, también la asociación de entrenadores, pues le dice a ese entrenador que se ha excedido o algo así. O sea, bueno, parece que la cosa ha salido de madre y no es para tanto.
Lo decía Gabaldá antes, ¿no? Que quería recordar un poco el caso de Manuel Comas y el negro atlético fraudulento, ¿no? Yo creo que mi impresión es que busca un poco de venganza por aquello, ¿no? Por todo lo que le ocurrió a Manel a nivel mediático y a nivel de expediente disciplinario y la salida de Sevilla, y buscan hacer algo parecido con Vlado.
Bueno, pero es que no hay un insulto, no hay nada aquí. Exacto, o sea, está lo que está dando es su opinión sobre un entrenador, igual que los entrenadores opinan sobre los jugadores, o tampoco es que no hay tema, o sea, no hay para tanto.
Bueno, como ya sabéis, Javi, lo decíamos en el comienzo, forma parte de Euroliga. Hemos tenido sorteo, Javi, permíteme que lo diga así un poco con un tono extraño, esta semana, y es que se han cerrado los grupos, ¿no? Antes de nada, preguntarte por ese no sorteo, ¿no? Que también, igual que criticábamos la semana pasada el sorteo de Copa del Rey, ¿vosotros habéis recibido alguna crítica por el sorteo del lunes?
Sí, más por las restricciones del propio sorteo que por el sorteo en sí. Se han sorteado también los grupos de cuartos de final, o cómo van a ir y cómo se van a cruzar en el camino de la Final Four, que creo que es igualmente importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, decir que, bueno, el Madrid parece, en teoría, y sobre el papel, que le ha tocado el grupo más difícil con Siena, Maccabi y Efes.
Y el cruce.
El cruce con Barça y Panathinaikos, lo cual, pues nada, va a hacer que o Barcelona o Real Madrid o Panathinaikos no echen Final Four, ¿no? Lo cual ya es una noticia y creo que va a haber bastante guerra por ese lado. Igual que por el otro, ¿no? Que hay ocho equipos de muchísima calidad también.
Fernando, ¿qué te parece a ti los resultados del sorteo?
Hombre, pues que para ser un no sorteo a alguien le ha tocado la China. O sea, que realmente el grupo del Madrid es tremendo, es lo que decía Javi. O sea, que si este año ya todo el mundo decía de los cuatro, pues estaban los dos españoles, los dos griegos, pues ahora ya no va a ser así.
Bueno, precisamente tú esta semana escribes en Libertad Digital sobre el caso del Marussi, ¿no?
Sí, es que es una cosa curiosa, porque con lo del nuevo modelo de Euroliga ha habido y seguirá habiendo mucha polémica, porque no es un tema que esté cerrado y hay posturas muy enconadas, está claro. Y bueno, y ha habido muchas críticas y luego resulta que claro, cuando aplicas un criterio deportivo, como es que un club que muy modesto se va clasificando y claro, va batiendo a equipos en fases previas y en fase regular y sorprendentemente llega hasta el top 16, es como que dicen, ah, qué mala imagen. Bueno, sí, bueno, qué mala imagen, pero esto es si aplicas lo deportivo, que también corres estos riesgos. En vez de tener pues equipos como el Alba, que juega en el maravilloso pabellón donde se hizo la Final Four y ese tipo de cosas. Es muy difícil, realmente, el equilibrio entre lo deportivo y lo económico, y sobre todo cuando encima tienen que haber equilibrios entre países, es que es muy, muy complicado.
Javi, vamos a tener que ir a Loaca a apoyar al Marussi, ¿no? Al Marussi.
Bueno, el que critica a Marussi...
No se notaría mucho.
Que ha entrado con el nuevo sistema se equivoca, porque Marussi quedó tercero en Grecia y podría haber entrado con el antiguo sistema igualmente, ¿no? O sea, ha tenido que pasar dos fases previas, ganó en Berlín la opción de jugar la Euroliga con un triple de Batis al final, y en la regular season pues ha ganado dos partidos clave, sobre todo una victoria por 13 puntos, habiendo perdido por 12 contra la Automática Roma allí en Roma. Y bueno, se ha ganado a pulso estar ahí, baloncesto atractivo, jugadores como Kay McCollum muy interesante, y creo que se han ganado por derecho propio, primero, siendo terceros en Grecia, pasando las clasificaciones y entrando, pues yo creo que están donde tienen que estar. Que luego va más o menos gente, bueno, pero es que se lo han ganado, tiene que ser justo, ¿no?
Bueno, digo que no seré yo el que critique que Marussi que haya llegado hasta ahí, porque yo siempre he defendido que los equipos que se lo ganan lleguen que participen en Euroliga y lleguen donde tengan que llegar, evidentemente por encima, desde mi punto de vista, de aspectos económicos. Y bueno, comentando un poco el sorteo, parece que entre los españoles Unicaja es a priori el que ha tenido más suerte, ¿no?
La verdad es que el grupo de Unicaja, yo creo que se puede complicar más de lo que parece. Primero porque Cheska, yo creo que todo el mundo lo da por muerto, pero tiene un muy buen equipo con Holden, con Landon, con Siskauskas, con Aramen Sabonsu, Smodis, tienen prácticamente el equipo que ha dominado el baloncesto europeo en los últimos 5 años, ¿no? Zalgiris viene de ganar 2 partidos seguidos, tiene a Marcus Brown, que vendrá motivadísimo a Málaga, evidentemente, y no hay que descartarlo porque además han fichado antes de entrar en el top 16, y el Procom ya ha ganado el Real Madrid en su casa, y bueno, habrá que verlo. No será fácil para Unicaja, desde luego, lo que sí hay que reconocer es que, visto los grupos que hay por ahí, pues quizá sí que sea a priori más fácil que otros, ¿no?
Javi, ¿y los grupos de Barça y Caja Laboral?
Bueno, el grupo del Barça tiene 2 favoritos claros, y 2 outsiders que tienen que intentar, pues como Marussi y Partizan, pues intentarlo, ¿no? Evidentemente Partizan va a intentar jugar en el Belgrasca Arena, allí con 22.000 aficionados, creo que lo va a conseguir. Ya eliminó a Panathinaikos hace 2 años en el top 16, pero claro, entonces Pekovic jugaba con Partizan, y ahora juega con Panathinaikos y marca la diferencia totalmente. Y respecto al grupo de Caja Laboral, pues bueno, habrá que verlo, ¿no? Desde luego Olympiacos no va a ser un rival fácil, pero yo creo que Laboral, con la experiencia que tiene, pues puede pasar, ¿no? Yo creo que, hombre, no sería extraño ver a los 4 equipos en cuartos, aunque ninguno de los 4 va a tener fácil pasar, ¿no?
Fernando, ¿qué te ha parecido a ti el grupo, los grupos de los españoles?
Hombre, a ver, en el grupo H el tema es el Himki, ¿no? A ver, que tiene un entrenador de primer nivel y que bueno, que aunque es nuevo en Euroliga, se esperaba que estuviera en el top 16, y vamos a ver si es capaz de dar ese paso también y pasar al playoff, desplazando al Caja Laboral, al Olympiacos, ¿no? Porque yo Cibona sí que no le veo posibilidades reales.
Bueno, hoy vamos a hablar de ACB, y esta semana ha habido mucha polémica, lo destapaba el otro día el compañero del Marca, Quique Peinado, respecto al caso Josh Asselin. Fernando, ¿qué te parece?
Hombre, la verdad es que todo el...
Vamos a aclarar, empieza aclarando un poco también lo que ha ocurrido.
A ver, el tema es que Asselin, que tenía contrato garantizado con Cajasol, y estaba como norteamericano, pues fue cortado, después se ha ido a Ucrania. En Ucrania, pues por problemas económicos han liberado a los jugadores y parece que va a volver a jugar en Murcia, y que pueda hacerlo porque lo hace con pasaporte dominicano. Veremos cómo queda realmente el tema, porque no está nada claro, e incluso, bueno, pues hay polémica porque al Obrador le dieron una respuesta diferente a la que parece que andaba en Murcia. No sé, veremos realmente cuáles son los argumentos que se esgrimen desde la ACB.
¿Y tu opinión?
Bien, bueno, la verdad, lo primero, el Donetsk no es que haya tenido problemas económicos, el dueño sigue teniendo la misma pasta que antes, lo que pasa es que se ha cabreado. Los eliminaron en el Euro Challenge, no pasaron a la fase de segunda fase de grupos y el tío ha cortado a todos los americanos inmisericordiamente. Ha llegado allí y se ha quedado solo con los ucranianos y ha dicho, mira, para que me tomen el pelo y me roben, prefiero que pues seguir solamente con esta gente, ¿no? Y lo de Asselin, bueno, creo que deberíamos estar en un compás de espera para ver qué pasa, ¿no? Es un tema un poquito truculento y bueno, la verdad es que sobre el papel parece que la ley está en contra suya, pero hay que interpretarla, ¿no? Hay maneras de interpretarlo, veremos qué pasa los próximos días, ¿no?
Muy bien, pues nada, Javi Gancedo y Fernando Martín, muchas gracias por charlar con nosotros, ¿eh?
A vosotros.
Es que gracias a vosotros. Nos vamos, que nos espera uno de los grandes en los banquillos.
Es Radio.
Bueno, pues nos olvidamos de las polémicas que han acontecido esta semana, nos relajamos y hablamos con un mito del baloncesto español. Yo sé que últimamente estoy utilizando muchísimo esta palabra, sí, pero es que el nivel de los entrevistados lo requiere, porque vamos a hablar con Aito García Reneses. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, Aito?
Bien, muchas gracias.
Bueno, está siendo una temporada un poco complicada en Málaga, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque... a pesar de que en la Euroliga pues hemos conseguido una primera fase con una clasificación brillante, en la ACB no ha sido así y claro, pues lógicamente tampoco es como va a estar, no estamos como para tirar cohetes.
Claro, ¿tienes la sensación de que a lo mejor la presión es la que puede estar influyendo en el inicio de temporada ACB?
Puede ser que haya influido un poco, pero yo creo que la parte más importante ha estado en la cantidad de lesiones que hemos sufrido. Y probablemente pues luego pueda existir otros en segundo lugar, pero en primer lugar es la cantidad de lesiones largas que hemos tenido.
Habéis hecho muchos cambios en la plantilla esta semana, sin ir más lejos, habéis cambiado a Taekwon Ding y Samon Williams la semana pasada por Juan Dixon y Sabian Dowdell. No sé si te ha preocupado evidentemente el rendimiento de esos jugadores porque necesitabas algo más, pero yo quiero preguntarte si realmente estabas contento con la plantilla que se te dio en verano.
Bueno, no, la verdad es que no hemos hecho muchos cambios. Se puede decir que el primer cambio es el de Juan Dixon, porque todos los demás pues han sido Gomis lesionado para 7 meses y hemos tenido jugadores temporales, como ha sido el caso de Williams, anteriormente de Jeter y actualmente de Dowdell. Pintesis iba a estar lesionado pues para 1 mes y medio como mínimo, que luego afortunadamente se recortó un poco, y entonces tuvimos a Larry Lewis. Pero lo que es cambios, solamente uno, que ha sido el de Taekwon Ding por Dixon.
Yo sí tengo la sensación, Aito, tenemos la suerte de hablar contigo todas las temporadas, y habitualmente en estas entrevistas suele salir a colación la palabra lesión, por desgracia, ¿no? Es verdad que has tenido muchas lesiones en los últimos años, al menos es la impresión que yo tengo. ¿Por qué puede ocurrirte? Porque hay otros equipos que tienen menos problemas de lesiones, pero tanto los últimos años en Badalona como estos en Málaga, tienes muchas alrededor.
Bueno, yo creo que este año bate todos los récords, porque este año antes de empezar, pues ya ha habido 3 operaciones. La de Gomis, que venía de la selección francesa, entrenando con la selección francesa. La de Bernie Rodríguez, que tendría que haber sido el año pasado al terminar, pero se decidió en principio intentar recuperar y 2 meses después pues decidieron operar. Y la de Robert Archibald, que aparte de que ella venía de otra, también del verano, pues luego tuvo un problema en la órbita del ojo y le tuvieron que operar por un golpe. Entonces, estas son las antes de empezar la temporada, y posteriormente, pues, para no aburriros, pues ahora ya vamos por la 5ª semana de Saúl Blanco.
Ya.
Sí, Aito, buenas tardes. El fichaje de Dixon responde un poco a esa figura de americano que es una estrella en Estados Unidos por momentos, en la universidad o en el instituto, pero que el paso por la NBA, pues digamos que le frustra y ahora tiene que venir a Europa a recuperar ese caché. Supongo que el trabajo anímico y el decirle, chico, eres bueno y lo has sido siempre, pues debe ser importante con una figura así, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo no he profundizado demasiado en su carrera anterior. Aunque lógicamente sé que estuvo en Maryland y lo hizo muy bien, y luego en la NBA, pues yo no diría que mal, ¿no? Sino más bien con un rendimiento bastante interesante. Y este principio de temporada, pues estuvo en Aries de Salónica y no salió bien, pero desde luego lo que sí es cierto es que no hay que hacer mucho con él, porque por lo menos por lo que ha hecho hasta ahora demuestra pues su calidad y su personalidad y su inteligencia para jugar baloncesto, y con eso pues ya me vale.
¿Cómo has vivido esa no participación en el ya sorteo de la Copa?
Pues creo que es la primera vez que me sucede, ¿no? Y lógicamente pues no bien, pero entendiendo que las circunstancias pues no son las más normales, las que han sucedido para que no estemos clasificados.
¿La gente en Málaga comprende la situación, Aito? ¿Comprende que no deja de ser un cúmulo de muchas lesiones que les puede tocar a cualquiera, pero que os ha tocado a vosotros?
Sí, yo creo que la gente que profundiza así, la gente que se deja guiar un poco por lo que se dice sin profundizar, pues lógicamente no lo entenderá, pues porque Unicaja el año pasado pues fue subcampeón de Copa después de perder en prórroga, y los dos años anteriores, aunque solamente fuese capaz de clasificarse en la última jornada, cosa que este año pues estuvimos cerca de hacer, y luego cayesen eliminados en los cuartos de final. No solamente eso, sino que anteriormente pues se habían clasificado pues muchos años, incluso llegando a ser campeones, ¿no? Y entonces el que lo ve simplemente con un resumen global, pues lógicamente no lo entiende.
Aito, ¿llegó a estar en Unicaja realmente cerca de fichar a Ricky Rubio este verano o fue más cosa de la prensa que otra cosa?
Yo creo que soñar siempre es bonito.
¿Y qué te...?
Lo ha dejado claro, ¿no?
Sí, pero tú evidentemente conoces muy bien a Ricky y todos hemos percibido desde fuera que siempre has querido lo mejor para el jugador y le has ayudado muchísimo, y gran parte de lo que él ha conseguido probablemente ha sido gracias a ti, Aito. Este verano se han criticado muchas acciones del entorno del propio jugador y decisiones del propio jugador.
Sí, yo creo que a pesar de que vemos que él supera perfectamente cualquier circunstancia, como lo demuestra el hecho de que está jugando una normalidad impresionante, sí que es cierto que bueno, pues que estaban muy acostumbrados, tanto él como su familia, a que todo lo que él hacía, todo el mundo decía que era maravilloso, y este verano pues no ha sido así, y quizá pues no han acertado en la forma de hacerlo, eso no cabe duda, pero bueno, ya es un tema pasado y seguro que de aquí en adelante pues esa experiencia le va a servir también.
Hemos hablado nosotros antes del sorteo de la Copa, de la Euroliga, CSKA de Moscú, Procom, Zalgiris, ¿qué te parece?
Bueno, pues un grupo difícil, como no puede ser menos, estar entre los 16 mejores de Europa, pues es difícil. Hay el inconveniente además de tenerlo que compaginar con la Liga CB y con los difíciles partidos de ambas competiciones, más los viajes a Polonia, Rusia, Lituania, que realmente pues parten bastante, ¿no? Y luego pues el CSKA es el único equipo que ha sido capaz de dejar al Tau en segundo lugar de su grupo, y el Procom pues también es el primero que gana el Real Madrid cuando el Real Madrid hasta ese momento iba invicto, ¿no? Entonces quiere decir que será difícil, pero bueno, dentro de todo pues vamos a ver si conseguimos pasar a la siguiente fase.
Hombre, a priori, si uno analiza el grupo desde fuera fríamente, da la sensación de que los favoritos deberían ser el CSKA y Unicaja, ¿no?
Pues no lo sé. Es posible que sea así. Ojalá pueda convertirse en realidad ese pronóstico, ¿no?
Oye, yo tengo que decirte, Aito, que después de tantos años en Cataluña no cogiste nada de acento, pero empieza a notarse un poco de acento andaluz, ¿eh?
Está bien, así tendré ya mi cuádruple nacionalidad.
Oye, mira, nosotros en el programa no solamente hacemos nosotros la entrevista, sino que la hace también el entrevistado de la semana anterior, y creo que han dejado una pregunta para ti, ¿vale?
Estupendo.
Hola, soy Vlad Estepano y quiero preguntarte qué sería MVP en el próximo Copa del Rey.
Aito.
Uy,
La verdad que no tengo ni la menor idea, ¿no? Creo que hay muchos jugadores que pueden aspirar a ello y yo creo que lógicamente estará el MVP entre el equipo que gane y eso pues ahora mismo a priori hay que decir que será uno del Barcelona, pero ya veremos.
Yo quería preguntarle a Ito para ir terminando, él que ha estado en equipos del máximo nivel, equipos que han dominado en España, que han competido a tope en Europa, ¿ve al Barça jugando a este mismo nivel hasta el mes de abril, mayo? Es que es muy difícil mantener ese nivel toda la temporada, ¿no?
Pues efectivamente, pero quizá también es posible mejorarlo. Quiero decir que esa es la ilusión que ellos deben de tener, ¿no? Porque si estás pensando en mantener, mal asunto. Y yo creo que tienen un potencial muy grande y que lo están llevando muy bien, dirigiéndolo muy bien, e incluso podemos verles mejor todavía, ¿no?
Aito García Renese, muchísimas gracias como siempre por participar y por echarnos una mano con estas entrevistas y que vaya todo bien, ¿eh?
Muy bien, encantado.
Hombre, querido Miki Borges, ¿qué tal?
I want it now.
¿Cómo? ¿Sigues por Canarias o qué?
Sí, ya que no me dejáis descansar ni un día, que no puedo.
Además, de verdad, es que no has descansado ni un día.
Pero ni un día.
ni un día. Bueno, oye, ¿quién forma parte del equipo de Tirando a Fallar?
Hombre, espero que te interesa mi sí. estado sí. aquí en Canarias. Pues tenemos en la técnica, como cada semana, nuestro Roberto Rey Misterio Castillo, Óscar El Sumaquer El Quezábal. Hombre, y el que siempre quiso ser ex canterano del Barça, Javi Moreno. Nuestro rey de los soniditos y las musiquitas particular, Juan de Amigo. Cuidado con el hermano secreto de Belén, Clara Nadal de periodistas, Claudio Rueda. Redactan para Vicente, Come Maritoña y Aspitarte, el JR Dala, Juan Ramón Olmo y la AA, Álvaro Aragón. Tenemos desde Madrid, con amor, al tío Tofi y a No DJ Juanjo Martín. Colabora también nuestro endemoniado Antonio Rodríguez. Y el preferido de la audiencia, ya no de José ni de Vicente, de la audiencia, el mago del loquendo, Elio Ciel.
Bueno chicos, ¿dónde pueden enviar los oyentes comentarios para el programa?
Hombre, yo me estoy metiendo todos los días, José Puertas, en el correo del programa, que es...
Esradio.fm.
Perdona, correo del programa.
Tirando a fallar arroba esradio.fm.
Muy bien.
Claro que sí.
También busco el
que no
grupo
es
de Facebook.
Hoy por hoy arroba esradio.fm.
No. La ventana tampoco.
Tampoco.
El grupo de Facebook, sí. Tirando a fallar en el Facebook y nos agregamos ahí al grupo.
Oye, ¿picoteamos?
La semana que viene picoteamos. Lo dejamos ahí.
Y tenemos un blog, tirandoafallarblog.blogspot.com.
Miki, la semana que viene sí te tenemos por aquí, ¿no?
Sí, la semana que viene estoy dando por saco en directo.
Oye, no te preocupes, puedes disfrutar de la playa unos días.
No, yo no puedo. Estoy en un sin vivir, en un Jerry West constante.
Bueno, Miki Borges, José Manuel Puertas, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos quedamos con la opinión de Vicente Salaner.
Este sistema de la NBA de computar, una estadística que aquí en Europa y en España no vemos aparecer, los puntos por los cuales gana o pierde un equipo mientras un jugador determinado está en cancha, pues es un poquitín engañoso muchas veces. Puedes tener mala suerte, hacerlo muy bien, y en ese momento tu equipo pierde porque el resto está muy mal. Pero en general, a la larga, después, al final de un partido y al final de una temporada, el impacto positivo o negativo de un jugador en el tiempo que está en juego, pues sí que puede ser relativamente revelador. En ese sentido, podemos fijarnos en que esta semana, cuando desgraciadamente para los aficionados españoles, la racha de victorias de los Memphis Grizzlies se interrumpió el miércoles en Nueva Orleans con una pírrica derrota o victoria de los Hornets, como se quiera, por 2 puntos, en un partido muy difícil, porque los Hornets llevan 3 semanas y que después de parecer muertos, pues han resucitado brillantemente al recuperarse del todo ya Chris Paul, pues perdieron por muy poco. Y curiosamente, si vemos, cuando estuvieron en juego los titulares de Memphis, fue clara la ventaja de los Grizzlies sobre el equipo de Nueva Orleans jugando fuera de casa. El problema es que los suplentes, todos ellos, menos Jamal Tinsley, con el cual pues se ganó por un puntito, con todos los demás suplentes perdía claramente el equipo visitante. Está bastante claro ahora mismo que la debilidad, lo que puede frenar en ese camino hacia los playoffs, incluso hacia una posible victoria en alguna ronda de playoffs, el enemigo de los Grizzlies es su banquillo modesto en principio. La gran tarea de Lionel Hollins, entrenador, y posiblemente si la consiguiera completar, sí que sería indiscutiblemente el entrenador del año en la NBA, es conseguir de alguna manera, trabajando con lo que tiene, obteniendo algún traspaso interesante dentro de un mercado difícil, porque la gente interesante no apunta, o lograr que ese banquillo se parezca algo más al de un equipo vencedor, ayude a mantener por lo menos las diferencias mientras los titulares, brillantes titulares este año, no estén en juego. Para Marc Gasol y sus compañeros será clave.
Muchas gracias, Vicente. Nosotros volveremos la semana que viene con más y mejor baloncesto. Hasta entonces.
Vicente Azpitarte, Tirando a Fallar.